Settimo
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este episodio número 30, season finale de la tercera temporada del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y como todas las semanas estamos acá junto con mi amigo Tommy Fenili. ¿Cómo andás?
Muy bien, Tommy, ¿vos?
Todo bien, por
suerte. La última semana del año.
Exactamente, cortamos este año, terminamos el podcast oficial, termina la primera temporada, la tercera temporada ya del séptimo podcast. Tercer año del séptimo podcast.
Tercer año.
Flotando en la red.
135 episodios contando especiales,
todo.
Los clásicos, los regulares.
Exactamente. Así que bueno, cerrando esta tercera temporada, lo que vamos a hacer es como no había nada tampoco muy interesante esta semana.
Sí, no hubo estrenos y tampoco queríamos que sea un episodio más.
Digo. Exactamente. Lo que decidimos hacer es hacer una continuación de nuestro episodio, de nuestro primer season finale, Adiós Vaquero.
Sí, de la temporada 1.
La temporada 1, exactamente. Y continuar con la lista de nuestras películas favoritas.
Así es, si van a ese episodio había 10 pelis.
Exactamente, 10 pelis cada uno. En realidad coincidíamos en algunas.
Coincidíamos creo en Toy Story, en Goodfellas, Shawshank Redemption.
¿Qué pasa? Fueron las fáciles. Hasta ahí. Las 10 primeras son las fáciles para mí.
Salen así.
Exactamente. Lo más difícil y lo complicado es hacer esto que hicimos ahora, que fue ser las 10 siguientes.
Claro, ¿cuáles
casualmente
son?
Porque las 10 primeras, yo creo que casi todos coincidimos en 5. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando hoy,
haz un top 10,
en 5 coincidimos con la mayoría del mundo.
Es muy probable.
En esta ya no tenemos ninguna coincidencia.
Sí.
O sea, fueron por dos lados distintos. Sería nuestro top 10 al 20.
Me sorprendió igual que no haya coincidencias, ¿eh?
Exactamente.
Yo pensé que iba a haber alguna que otra.
Sí, yo también, pero no le hubo.
Mirá.
Vamos a hacer estas nuevas 10 películas. Y como siempre, aclaramos, es una lista subjetiva, donde en realidad estamos hablando de lo que nos gusta a nosotros y no puntualmente qué es lo mejor ni qué es lo peor.
Claro, no está El Padrino en ninguna de ambas listas, si bien la consideramos una joya. Es la mejor película de la historia, probablemente, pero para nosotros no es favorita.
Es una lista más,
no nos llega.
Es una lista más subjetiva, si me llega El Padrino.
No, más vale, quiero decir, no,
pero
te...
No, es más, no la puse en la lista pasada y en esta tampoco, pero merece estar en el 10 y medio.
Pues sí, puede ser, pero son películas que uno quiere...
Sí, sí, es más una lista más afectiva técnica.
Que están en tu corazón.
Exactamente.
Para siempre.
Voy a empezar yo, si no te molesta.
Sí, claro, dale.
Porque es una película que es una algo que tenía me debía. Es algo que una película que no había visto nunca.
Creo que ya sé cuál es.
Hice un podcast de cine durante 3 años y no la había visto. Y la vi este año.
Sí.
A razón de un especial que tuvimos que grabar.
Claro.
Que es Blade Runner.
Sí.
Sí, es una... Es,
te explotó el cerebro.
La verdad, estuve mal. No puedo creer que no la haya visto.
¿Viste? Pasa eso.
Son cosas que no sé. No puedo, me da vergüenza en cierta forma decir como, che, hablo de cine en un podcast y no vi Blade Runner. Porque no tenía justificativo. Porque pone con Pulp Fiction tenía una cuestión para negarlo.
Claro, de la para verdad. Echarme las pelotas a mí.
Bueno, no sé, no importa. Pero esta no había justificativo. Y la verdad sí, fue una película que me descolocó completamente.
Sí, que tiene Blade Runner es que toca uno de los temas más universales y lo toca de una manera tan hermosa que es las ganas de vivir. Es una película que es un canto a la vida.
Sí, es la humanidad.
Y qué nos hace humanos.
Exactamente. Y eso me parece que es donde dan la tecla y donde más me llega a tocar a mí esta película.
Sí.
Me encantó de punta a punta, digamos. No, no. Ahora no estoy diciendo, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero la verdad me sorprendió muchísimo, me gustó mucho la estética de la película, la fotografía. Tanto, obviamente, bueno, Blade Runner 2049 también me gustó muchísimo, pero esta película original me pareció 10 puntos.
Sí, ese mundo que crea Ridley Scott, esa ciudad, creo que es una de las cosas que no te puedes olvidar nunca en tu vida. Esas ciudades con las luces, las publicidades y todo a la vez como sucio con humo.
Este futuro como medio distópico. Donde en realidad tenés también aparte una muestra el avance de la humanidad por un lado, pero el retroceso quizás en otro claro punto. Sí. Y la verdad sí, Blade Runner de Ridley Scott puesto...
Creo que entraría en una lista mía, no en esta, pero estaba entre las primeras 30, 40, sin ninguna duda. Seguimos con Ridley Scott entonces, porque ya que estamos, voy con Alien yo. Creo que es una de las primeras películas que vi que sucedían en el espacio donde no entendía bien la amenaza. Sabía que había un alien, pero no sabía nada la primera vez que la vi. Y fue como tremendo lo que había visto. Desde los diseños de los xenomorfos estos, del bicho, hasta el suspenso que hay en la nave y la relación entre los personajes, los protagonistas, todo me había parecido fascinante. La vi porque a mi viejo le gustaba mucho. La vi de chico y después la vi un par de veces más cuando fui creciendo. Este año la volví a ver para prepararme para Alien Covenant.
¿Fuiste al cine a verla?
No, no. Vi Alien y Aliens de James Cameron, pero Alien me sigue gustando más y aparte, no sé, la estética y el tono que tiene, que se diferencia con Alien 2, me parece que me gusta mucho más a mí, ese suspenso, ese terror que está pero no está, y
la incertidumbre.
No, la incertidumbre de no ver lo que está pasando y no ver dónde está el alien es tremendo.
Saber que está pasando algo, pero no saber bien qué ni en dónde.
Sí. Sí. Y uno de los grandes personajes femeninos de la historia del cine, que es la Teniente Ripley, que es fantástico el personaje. Es, para mí, la mejor película de Ridley Scott, mano a mano con Blade Runner, pero bueno, a mí me gusta un poco más Alien.
Puede ser.
Pasa
que Blade Runner me parece que es una película que fue mucho más de culto que Alien. Hoy en día Blade Runner no es una película de culto, pero fue una película mucho más de culto que Alien. Alien fue como más taquillera, más... Sí.
Hoy es de culto Blade Runner para mí. Porque en su momento no...
Sí, me refiero a que de culto, me refiero a que mucha gente la vio para mí. O sea, no sé si tanta
habría
gente.
Que ir, la verdad no sé, me parece, de hecho...
Habría que ir un día a hacer una encuesta en un restaurante con gente que no sea del bueno, mundo.
¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día?
Y consultar, ¿viste Pulp Fiction? ¿Viste? Y hacer una lista de ver qué películas vieron y qué películas no.
Claro, qué tan normal es haber visto Blade Runner.
Exacto.
Porque para nosotros sería lo normal, pero quizás...
Podríamos, para mí no, porque lo vi este año, pero...
Bueno, está bien.
Podríamos, vamos a hacer séptimos experimentos sociales. Experimentos sociales, vamos a subirlos a YouTube, tipo virales.
No está mal, ¿eh?
Bueno, temporada 4.
¿Sai vos?
Sigo yo. Película de 2004, película que me hizo conocer a uno de mis directores favoritos, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead.
Muertos
de
risa.
Película de Edgar Wright. Película donde yo me enamoré de Edgar Wright, probablemente.
Es que es muy difícil no enamorarse.
Es una cosa increíble. Encontré por primera vez, viendo esta película... un director donde me sentía, más allá de la calidad técnica, me sentía identificado con la forma de hacer las cosas, digamos. Mm-hmm. No voy a decir que yo las haría así porque claramente claro. No soy tan capo. Pero me sentía, o sea, son todas cosas que sentía que estaban un humor hecho para mí.
Sí.
Entonces me sentí completamente que encontré a alguien que, más allá de la genialidad, de puedo decir, de Spielberg, de gente así, encontré un tipo que me fascinó y que no era... Dentro de esa grande, de esa primera, de esa.
Sí.
¿No? Esa liga mundial de directores. Es una película que también me hizo conocer a Simon Pegg y a Nick Frost, esta dupla de actores, que también es una cosa que me encanta, sí. Los disfruto mucho. Y es una como una cierta sátira a las películas de George Romero, de zombies,
sí.
Donde tenemos un.
Pero muy respetuosa, igual.
Muy respetuosa, totalmente. Y tenemos, aparte. Es una de las primeras películas que yo vi donde se nota realmente la mano del director.
Sí, claro.
Es una película donde se nota que está todo hecho por algo y que es todo intencional y está todo pensado por el director. Uh-huh. Y la verdad me encantó, no sé.
Es una
de
mis gran peli.
Siendo Edgar Wright uno de mis directores favoritos.
Total.
Siendo mi director menor de 50 favoritos probablemente.
Es una buena manera de ponerlo en un puesto uno.
Es que si no es imposible.
Si no es muy difícil que esté en el puesto uno. Pero...
Es que no, o sea, el puesto uno no puede ser más de nadie que es de uno, que sabemos quién es.
Sí. Va. No sé sí, si vamos sí, a decir. Sí. Scorsese.
Exactamente.
Sí, Scorsese o Spielberg. Es como.
No, yo Scorsese.
Sí, para mí, a mí me gusta más Scorsese, pero no sé. No sé quién sería realmente mejor. No importa eso en este momento. Cuestión es que Shaun of the Dead también amo esa película, pero no está en mi top. Sigo con nombramos a Spielberg, voy a nombrar a Jurassic Park. Es este... No hay película tan hermosa como Jurassic Park. No hay película tan aventurera y tan mágica como nenes descubriendo dinosaurios y un grupo de científicos Jurassic descubriendo Park es... que se andan en manadas. Y es genial, boludo.
Y John Williams de fondo.
Es todo. Está todo perfecto. Nunca me voy a olvidar la escena del árbol que están los nenes con...
Dándole de comer.
Dándole de comer a... ¿Cómo se llama el que tiene el cuello?
El brachiosaurio.
Y el brachiosaurio está ahí porque es un robot animado y lo sentís. Y es mucho mejor que cualquier CGI.
Sí, porque podés interactuar. Y es lo que pasa mucho ahora que yo veo... No sé, yo te vi un detrás de escena de Guardianes de la Galaxia, creo. Sí. O de no, de Thor Ragnarok.
Sí.
Y es un galpón inmenso.
Es un galpón, boludo, mal.
Con cosas azules, una pantalla azul. Sí. Y después como... Islas colgando azules,
sí.
Y un arnés con la mina y va saltando, va corriendo.
Y un chabón vestido azul haciendo de Rocket Raccoon después.
Exactamente, ¿entendés?
Es muy loco.
Y es como que es un, yo creo que es un recontra desafío actuar de esa manera.
Sí, claro.
En ese entorno. Pero bueno, Jurassic Park es todo lo contrario.
Sí.
Así todo, aunque tiene cosas de CGI, no, muchas de CGI, que así todo, estamos hablando hoy, ¿cuántos años? ¿30 años después?
No, tiene 25, por
25 años después. Se la bancan.
No se está, la re... O sea, boludo, la escena en la que descubren a estos dinosaurios enormes que están en el jeep y se dan vuelta sin poder creer lo que están viendo, creo que es uno de los mejores momentos de la historia del cine que jamás hayan sucedido.
Exacto.
Es espectacular. Es para repasar una y mil veces. Y amo Jurassic Park, así que tiene un merecido puesto en esta lista.
Perfecto. Yo voy con la siguiente... seguimos en la línea de directores gigantes como Spielberg. Voy a poner The Shining, El Resplandor, película de Stanley Kubrick.
Como vos no habías visto Blade Runner, yo vi por primera vez The Shining este año. Y también, una falta de respeto total.
Sí. Es increíble. Es una...
La tengo fresquísima.
Sí, aparte es una combinación, me parece, entre dirección y actuación que... Qué sublime, ¿no? Sí, es
la actuación de los tres, creo yo.
Sí, tal cual.
De tanto Jack Nicholson, de la esposa y del nene, son de las mejores cosas que vi en mi vida en una pantalla en cuanto a nivel actoral.
Sí, no, es una y un nivel de dirección y una decisión estética y todo tan Kubrick que es perfecto, o sea, es perfecto.
Es perfecta. Bueno, esta peli lo que tiene es que creo que implementó en el cine lo que hoy se conoce como Steadicam. Con esos largos planos de la cámara siguiendo a tal personaje por pasillos o por el laberinto. Esa cámara que va flotando a media altura.
Sí, que dicen que se la inventó.
Nació más o menos que de ahí. Y sí, es fantástica The Shining. Una de las escenas que más me acuerdo es la del chico cuando está medio sonámbulo, medio en trance... Y va diciendo asesinato al revés.
Sí.
Es excelente.
Sí, que lo escribe. Después parece, no sé, cuando de un momento ves un espejo. Redrum.
Es alucinante. Sí. Alucinante. Te envidio que hayas puesto The Shining y yo no.
Estuve muy bien.
Estuviste muy bien, la verdad que sí. ¿Seguimos?
Seguimos.
Entramos en terreno Quentin Tarantino. Kill Bill. Kill Bill fue la primera peli que vi en DVD. Creo que esto ya lo conté en algún que otro podcast, pero el primer DVD que tuve en mi vida vino con Kill Bill volumen 2. Claramente fue...
Buen regalo.
2004 fue. Navidad 2004. Papá Noel me trajo el DVD. Yo creo, sigo creyendo. Compré o alquilé Kill Bill 1 y me las vi las dos seguidas. Porque si bien están separadas en dos partes, son una misma película.
Exacto.
Y ahí fue creo que donde me enamoré de Tarantino, de donde empecé a seguirlo. Creo que por Kill Bill entré a mis 13 años y hoy la ves y está llena de recursos. Es como un director que tiene ciertas similitudes con Edgar Wright, si bien los temas que toca son sumamente distintos, pero es un director con mucho sello.
Sí, tiene una firma personal que te das cuenta que es una película de Tarantino.
Sí, al toque la sacás. Al toque la sacás y Kill Bill me parece fascinante. Desde los diálogos que tienen, el diálogo que más me acuerdo y que más me gusta, hay dos en realidad. El primero es el de ella, The Bride, hablando con Bill y le dice que ella es como Superman, que nunca va a dejar de ser una asesina y que la persona que sabrá es una máscara que realmente sí, fue sí. Y que le dice, bueno, Clark Kent era la máscara de Superman. El diálogo que tienen ahí es genial. El personaje de la hija me parece fabuloso y la venganza de ella y cómo está construida y el kill list que tiene y la manera sí, no lineal que se van contando es fantástica.
Y la forma en que está contada la película, la banda sonora, es todo un excelente combo, digamos, sí, que hace una gran película.
Es todo buenísimo. Es uno de los soundtracks que tengo en vinilo y estoy orgulloso de eso. Lo conseguí muy barato encima.
Son siempre buenos tener vinilos.
Ah, sí, 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 sí. Así que Kill Bill.
Bueno, voy a la siguiente. Película del año 1994, dirigida por Robert Zemeckis, Forrest Gump.
Claro que sí.
Claro que sí, porque no puede no estar Forrest Gump en una lista de mejores películas. No estuvo en la otra temporada.
No.
Pero bueno, es Forrest Gump, o sea, no sé si hay mucho que decir.
¿Sabes como que últimamente estuvo un poco de moda como bardear a Forrest Gump? Cosa que no sé por qué. ¿Por qué verdean a Forrest Gump? Digo, está buenísimo Forrest Gump.
Sí, o sea, ¿quién? No lo escuché, pero...
No es que lo escuché de una persona en particular, sino que lo leí en varios lugares, como, ¿cómo te va a gustar Forrest Gump? De hecho, hacen un chiste, lo hacen en This is the End, que le preguntan a Jay Baruchel, Emma Watson, que le pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Forrest Gump, dice él. ¿Cómo va a ser Forrest Gump tu película favorita? O sea, hay como un bardeado general que no lo puedo entender, ¿no?
Me chupen los dos huevos.
Que me chupen los dos huevos.
Esa es mi respuesta a la gente que bardea Forrest Gump.
Debe ser la peli que más encontrás en el cable.
Seguramente y que más veces viste, probablemente también.
Sí, pero pocas veces vimos Forrest Gump desde cero, ¿no? Yo creo que la vi, la arranqué de cero dos veces, por
ejemplo. Sí, yo siempre la engancho.
Después siempre la agarrás arrancada.
Yo lo engancho o rescatando al teniente en Vietnam.
Sí.
O practicando ping-pong.
Sí.
Son los momentos. ¿Viste? Son esas películas como... Sí. Que siempre se enganchan en el mismo momento. Como Volver al Futuro, ponerle que la enganchas siempre en el mismo lugar.
Sí, pocas veces son películas que se arrancan de cero. Nunca pones el DVD, porque siempre la encontrás y te enganchás, porque no puedes cambiar de canal.
Exactamente. Forrest Gump.
Así es. Seguimos. Voy con Perdidos en Tokio. Lost in Translation. Peli que no vi por primera vez hace no tanto, un par de años, y que me pareció una peli súper hermosa, que trata un tema que pasa mucho, que es cómo las personas se pueden sentir solitarias aún teniendo familia. Y son dos solitarios que se encuentran en Tokio y se genera un amor entre Scarlett Johansson y Bill Murray, que es...
¿Qué es? Sofía Coppola, ¿no?
Sofía Coppola. Genuino y es súper original lo que sucede y lo que les pasa a los personajes. Te lo crees y es verdadero y, no sé, cuando van a hacer karaoke es un momento hermoso. Y ese final que nos deja... abierto de lo que va a pasar con ellos.
Yo tengo que confesar que no la vi.
Deberías verla, es una película genial, que en el final Bill Murray le dice algo en el oído a Scarlett Johansson y nunca vamos a saber qué es lo que le dijo.
Yo siempre me la confundí con otra película que, o sea, no está Bill Murray, creo que está Tom Hanks.
Con La Terminal, sí.
La Terminal, sí. Que me parece una poronga. Y como que la vi una vez en un micro y me le hice la idea y dije, esta...
La Terminal no es una gran película.
Sí, no, es una poronga, decilo. Está Tom Hanks, está bien, pero es una poronga.
Es Spielberg.
Es una poronga.
Ojo. Pero no, Perdidos en Tokio, deberías verla. Tiene grandes, grandes momentos. Y un Bill Murray que hace de un actor muy famoso, medio que hace de él, ¿no? Se podría decir. Capo que Bill va Murray. A filmar una publicidad a Japón. Y la escena con el director japonés. Nunca me reí tanto en el cine, boludo.
Bill Murray es muy gracioso.
Bill Murray es un capo y el japonés le dice. Le habla tres minutos de palabras. Y la traductora le dice, quiere que pongas más intensidad. Solo eso me dijo. Me está hablando hace un minuto. Más intensidad. No, es fabuloso. Perdidos en Tokio.
Siguiente película. 2009.
Pensé que era una película.
No la conozco.
¿Qué?
Moon, de Duncan Jones. Película que también vi hace relativamente poco tiempo. Hace dos años la he visto. Y otra película que toca la temática que es muy interesante, que es la humanidad y el ser o no ser. Y qué me hace ser, ¿no?
Sí, claro.
Película que trata sobre una base en la Luna, donde está el personaje principal trabajando.
Sam Rockwell.
Exactamente. Y todo el tiempo es... Como que está la promesa esta del reemplazo, que ya terminó su turno en el trabajo. No sé cuántos años tenía que irse. Hace bastante que no la veo.
Sí, no sé.
Pero como que tiempo. Supuestamente estaba hace...
5 años.
5 años y tenía que volver a casa y ya había pasado el tiempo y como que todo el tiempo te plantea esa una familia que lo está esperando, cómo estará la hija. Y vemos que es un tipo que en realidad es como un... ¿Un qué? Un androide.
No sabes
un
bien.
Clon.
Sí. Un clon.
Que en realidad tiene un tiempo de vida estimado de 5 años, que se muere y tiene que salir otro. Y que en medio de la película, él no murió en 5 años y uh-huh. se despierta el que lo va reemplazando. Entonces hay 2 chabones iguales.
Sí, es una locura.
Me pareció excelente.
Y aparte es pura sorpresa. Digo, todo lo que va sucediendo, no sé si te lo esperás. Estás todo el tiempo como expectante a lo que va a pasar. Y te va volando la cabeza capa tras capa tras capa. Y al final terminas como, uff, lo que acabo de ver es una locura.
Sí, sí, muy interesante.
Lástima, después Duncan Jones hizo Warcraft, pero bueno.
Bueno, hay que ver si se redime con alguna otra
Source
película.
Source Code, que es muy buena. Muy, pero muy buena, con Jake Gyllenhaal y...
No la conozco.
Además
no
que es de viajes en el tiempo. Que sucede en un tren.
Sí, no me gustó.
A mí sí, a mí me gustó mucho también.
La de que es la memoria, que tiene 5 minutos para atrás, para...
Sí. Sí, no, que no creo que acá se ha llamado, no sé, 5 minutos antes de morir, cosas sí, así. ¿Viste?
Posto, seguro, algo así se llamaba.
Sí,
posta,
sí, sí, una cosa
60
así.
Segundos antes de morir.
Sí, no sé cómo.
Pero bueno, Moon.
Muy bien. Voy yo.
Moon bien.
Estuve bien. Estuviste bien. Peli de Spike Jonze, guión de Charlie Kaufman, Adaptation. Creo que es una de las películas más enfermas que vi en mi vida. Enferma en el sentido, no puede ser que esté viendo esto en pantalla, donde... El guión de la película termina siendo la película en sí y lo que, es como muy loco. Es muy difícil de describir lo que sucede en la película, pero tenemos a Nicolas Cage haciendo de mellizos, gemelos. Y son 2 personalidades completamente distintas. Y te das cuenta que Nicolas Cage puede actuar bien. Digo,
es un capo Nicolas Cage.
Boludo.
Actúa bien, pasa que para mí de un momento dijo, bueno, ya fue.
Quiero comer mejor. Sí,
sí, sí.
Porque
empezó a hacer películas que hace ahora, ¿no?
Hace realmente buenas películas. Digo, lo que hace acá en Adaptation es...
Hay una de Nicolas Cage que yo vi este año que es, ¿cómo se llama? La del bebé.
La del bebé, ¿no?
La que roban el bebé.
Muy... Cuidado, bebé suelto.
No, boludo, está Nicolas Cage.
La que roban... ¿Pero es de este año?
No, vieja.
¿Que roban al bebé? Ah, Racing Arizona. Racing
Arizona.
Listo. Sí, ya está.
Es
una locura Racing Arizona, boludo.
Es excelente esa película, boludo. Bueno, la vi hace poco.
Había una escena de Racing Arizona que lo perseguía un perro, puede ser. Y era la cámara de él corriendo por el barrio.
No me acuerdo.
Y perros atrás corriéndolo, que iba la cámara muy pegada al suelo.
Puede ser, no me acuerdo.
Excelente Racing Arizona.
Sí, muy bueno.
Y excelente Adaptations. Adaptation. El que no la vio, corra a verla. ¿Vos la viste?
No.
Corre a verla, entonces.
Ya voy.
Porque está buenísima, en serio. Meryl Streep y Chris Cooper, creo que está.
¿De qué año es?
90 y largos, 2000 cortos. No sé exactamente. Me juego que es 2002, pero...
Bueno, muy específico.
A ver.
Octubre.
A ver, octubre de 2002. Te digo, si llega a ser de octubre de 2002...
¿Es de Adaptation?
Adaptation, sin de adelante. Adaptation de Spike Jonze. Estaba googleando en este momento, Tommy. Por eso hay un bache. Bache. ¿De qué año es?
2002,
¿viste? Ahí está.
Bien, Tommy.
Y bueno,
ah, ya sé, güey. Conozco el póster.
El póster. Ladrón de orquídeas.
Ah, sí, sí. Bueno, decime en castellano, papá.
¿Desde cuándo nombramos las películas en castellano?
Siempre,
¿no?
Siempre.
Bueno, qué sé yo.
Igual no la vi, pero la conozco.
Deberías verla.
Adaptation. Sigo yo. Vamos a seguir con una película. Esta película es un poco más pochoclo, tengo que aceptarlo.
A ver.
Es una gran película, pero es más. Point Break.
Está perfecto que esté en una lista de mejores películas.
O sea, es una hermosa película. No puedo decir mucho más. Es una película entretenida, con acción, saltos en paracaídas, Keanu Reeves.
Keanu Reeves sin actuar, porque no actúa, ¿viste?
Keanu Reeves es un capo.
Pero está bien que no actúe. Digo, no necesita dar más que eso en la peli. Catherine Bigelow en su mejor momento, quizás. Y a partir de ese momento,
Patrick
todas
Swayze.
Son buenas. Sí, claro. Que en paz descanse.
En paz descanse. No sabía que estaba muerto, mirá.
Hace rato murió, ¿eh? Como que tenía 10 años.
O sea, no lo tengo más presente que en esta película.
No, es de Point Break, sí. Después alguna creo que baila y nada más. El de Point Break. Que roban con máscaras del presidente. ¿Cómo no olvidarse de eso? Es medio que crecimos viendo este tipo de películas.
Muy
de acción.
Telefe.
Muy Telefe. ¿Qué había también en Telefe? Teníamos Avión Presidencial, Con Air.
Con Air.
Contracara.
Punta Cana no la vi nunca, pero Con Air sí.
Volcano.
Sí, bueno, eso sí.
Dante's Peak.
Con Air es qué peliculón Con Air, boludo.
Yo soy más team avión presidencial.
También. No, pero ¿por qué hay que pelearse en la vida?
No, porque, viste, es así. Sí, en Argentina hay grietas de todos.
Star Trek o Star Wars.
No podemos.
No te pueden gustar las dos.
Yo
aguanto. Hasta que llegó JJ y lo hizo.
Sí, sí, claro. Pero no, está muy bien que esté Point Break. Acá no me acuerdo cómo llegó. No sé la traducción.
¿El doblaje? Punto Límite.
Punto Límite. Ahí está. Se hizo una remake ahora que creo que es horrible, no la vi.
Yo la vi. No, es mala, sí.
Es mala, ¿no?
Sí, sí. Creo que es más, creo que vi una tras de la otra.
Es que ¿para qué haces una remake de eso? No, no tiene.
Porque podría llegar a facturar, me imagino.
Y sí. Bueno, sigo yo, voy con una peli de Linklater, uno de mis directores preferidos. Cállate. Que es, en realidad es medio tramposo. Pongo a Before Sunrise como representativa de la trilogía, porque es una trilogía. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Fantástico. Es una historia de amor, básicamente, entre dos personas que se enamoran. Y es ellos hablando, es ellos recorriendo distintas ciudades. Los agarrás en distintas etapas de su vida. Siempre son, creo que, con 10 años de diferencia. No estoy seguro del número. Y estoy esperando una cuarta parte, una continuación de ese final que quedó en Before Midnight, que me pareció fabuloso. Pero, como siempre digo, las pelis de Linklater, lo que tiene es que el chabón entiende a la vida como nadie y sabe explicarla en una pantalla. Y es interesante, a priori, si yo te vendo una peli de dos personas que no se conocen y empiezan a hablar, creo que es Budapest, y se enamoran, y es toda la película ellos caminando y hablando, no la verías. Pero lo que hace Linklater es fantástico. Un guión hermoso, y ellos dos son unos genios. Así que la trilogía del amanecer.
Hiciste trampa.
No, está bien, Before Sunrise. La que más me gusta es la 1.
Estás descalificado.
No, la 1 es la que más me gusta.
Sigo yo.
Dale.
Película del año 2000, no sabía que era tan nueva, tan de esta época. American Psycho.
Mirá.
Película que vi, bueno, con Christian Bale, que vi también hace unos años, pero no hace tanto.
Creo que es uno de los primeros papeles de Christian Bale que lo sacan
al estrellato. Consagran.
Tiene Empire of the Sun, creo que se llama, con Spielberg, pero era un chico ahí, era nene, digo. Es la primer peli que hace que lo convierte en Christian Bale. Sí, y sí. Lo que es hoy en día uno de los actores más importantes.
Sí, sí, no tiene nada atrás, más para atrás, digamos, como protagonista, me parece.
Sí.
American Psycho, una película que habla de la historia de este Patrick Bateman, que es como un empresario, un profesional de Nueva York,
sí.
Que todo el tiempo está jugando con esa dualidad de estar... ¿Es un psicópata asesino, sí, o es un psicótico que flashea cosas raras?
Bueno, al punto que yo no sé realmente qué
pasó.
No,
es que no se sabe.
No se sabe.
Y eso es lo que me gusta a mí. Sí. Me gustan esas películas que te dejan como... Por momentos no, este es un asesino, es un psicópata. Y después dices, pará.
¿Pasó o no pasó? ¿Mató o no?
Exactamente. Primero, donde me gusta mucho la sangre que tiene.
Sí.
Y me gusta mucho el papel, la actuación de...
Es genial.
De Christian Bale.
Es genial.
Me parece que se destaca y creo que quizás hasta de sus mejores. Christian Bale, el actor que cambia su cuerpo como él quiere.
Ahí estaba flaco y en forma.
Exactamente. Para mí este es el Christian Bale normal. Ese es su estado normal.
Sí, ese es su estado normal.
Me gusta mucho el papel y me gusta. Y creo que puede ser hasta uno de sus mejores papeles, quizás. Sacando los compromisos físicos, ¿no?
Sí.
De maquinista, etcétera, sí, etcétera.
Tiene uno de los mejores momentos que hay. Que es cuando sacan sus tarjetas personales. Y son todas iguales.
Sí.
Y compiten con eso. O es su frase, I have to return some videotapes.
Es que habla de, digamos, su personaje es un estereotipo.
Totalmente.
De un joven, del joven profesional, sí, exitoso. Sí. ¿Entendés? Que tiene guita y que tiene que tener algo más que no consigue a través del trabajo. Uh-huh. La verdad que, bueno, American Psycho, una gran peli para este top. Segundo top 10.
Voy a hacer yo con una peli que me había salteado. Esto no está en orden, ¿no? Estamos aclarando que no va en orden.
Porque somos cagones.
Que es Rescatando al Soldado Ryan.
Uf.
La mejor película de la Segunda Guerra Mundial, para mí. El desembarco en Normandía vale la pena todo. Digo, eso es cine en estado puro.
Sí, sí. Yo creo que, hablando a nivel Segunda Guerra Mundial, mis dos referentes son Rescatando al Soldado Ryan y la serie Band of Brothers.
Sí.
Son como las dos cosas que para mí son la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, para mí son documentales.
Sí, claro.
No están actuando.
Están...
Creo lo que pasa.
¿Crees lo que pasa? Bueno, en realidad pasó.
Exactamente.
La historia de Ryan no creo que haya sucedido, pero es genial. Digo, nunca vi una película de guerra en ese nivel.
Es que creo que por la época también de la que es, nos toca como que puedes haber sido quizás la primera película de la Segunda Guerra Mundial que hayamos visto.
Yo me ¿99? Yo me acuerdo...
98.
¡Oh! Le pifié. Yo me acuerdo que quería verla cuando era muy chico y no me dejaban. Porque es demasiado sangrienta.
Sí, fue fuerte.
Y digamos, en el momento que pude verla fue como, ahora entiendo
¿por
todo.
¿Por qué no me dejaban?
Entiendo que no, ¿por qué no me dejaban? Es sencillamente espectacular, tiene grandes momentos. Siempre me acuerdo de cuando ellos están esperando la emboscada para los alemanes, para contra los alemanes,
¿sí?
Y se ponen a escuchar música italiana. Y Ryan cuenta su anécdota con los hermanos y se ríe solo de la anécdota. Sensacional.
Es una hermosa película.
Spielberg al 100% contándonos.
Sí, sí, en su máxima expresión.
Sí, sí, sí. Así que Rescatando al Soldado Ryan, que me lo había olvidado.
Y le tuviste que meter ahí medio...
Sí.
Bueno, yo voy a ir con otra película de mediados de los 90, película de 1996, de Danny Boyle, Trainspotting. Trainspotting es una película que a mí me gustó mucho en su momento. Fue una película que me chocó mucho. Porque la vi con la edad de haber visto con 13, 14 años quizás, 15 a lo sumo.
A que soñaste con el bebé caminando por el techo.
No, pero fue como el primer contacto o la primera película que vi que tenía tan crudo el tema de las drogas y la drogadicción. Y totalmente pelado y se mostraba tal cual es, digamos, tal cual es o medio exagerado quizás, pero crudo. ¿Entendés? Como hiperrealista,
sí, sí, sí.
Quizás.
Sí, las escenas. Ahí tiene escenas, boludo, son fuertísimas.
Sí. Y me acuerdo que me marcó mucho, más allá de que no soy un tipo que se identifique con todo eso. Uh-huh. Me parece que está muy bien filmada. Tiene momentos épicos, tiene momentos, no sé. Todo lo de Choose Life es. Se me pone la piel de gallina si lo escucho.
Bueno, cuando vimos Trainspotting 2 ahora.
También es excelente.
Nos emocionamos, boludo. Fue genial.
Es muy bueno. Una gran actuación de Ewan McGregor. Uh-huh. Capo total, Ewan McGregor.
Sí.
La música está dirigida por Damon Albarn. O sea, la compilación de la música está creada por él. Sí. Una banda de sonido espectacular.
Sí, con Last for Life a la cabeza.
Nada, me parece que es una de las grandes películas del cine inglés o sí, británico. De los últimos tiempos.
Sí, a mí es una peli que me gusta mucho, pero no es algo, viste, que... Porque a mucha gente Trainspotting le parece una obra insuperable. Y a mí, si bien me gusta, como digo, no, como que no me termina de llegar, viste, y de decir, ok, es una peli que me puede llegar a tocar el corazón y... No sé, le tengo como un poco de idea, quizás.
Claro, puede ser.
Qué sé yo.
Pero bueno, vamos a la siguiente.
Sigo yo y voy con una peli de Scorsese que creo que no la nombramos hasta ahora, ¿no?
No.
No la nombramos, que es de Los Infiltrados. Lo mismo, me sucedió algo parecido que con Kill Bill. Los Infiltrados me sirvió como película de introducción a Marty. Película de 2006, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio y Matt Damon. Probablemente fui al cine a verla por estos tres personajes, por estos tres actores, y fue una vuelta de cabeza total. ¿Quién es infiltrado? ¿Quién no? ¿Qué está pasando?
Yo también creo que la fui a ver al cine y es una de las primeras películas que vi. Debe ser la primera película.
Yo estoy seguro
que
fue la primera peli de Scorsese que vi.
Sí,
con 16 años, creo
probable.
Que no había visto nada antes. Después llegué a Goodfellas, por ejemplo.
Sí,
pero...
No, Goodfellas en la tele no pasaba mucho.
No,
que...
la vi en DVD esa.
Sí, sí.
Pero Los Infiltrados, sí, tiene algo que me atrapa todo el tiempo que la encuentro haciendo zapping, la tengo que dejar. Me parece muy genial.
Muy buenas actuaciones y sí, tiene una trama que te tiene enganchado todo el tiempo sin saber.
De hecho, hasta el último minuto hay vueltas de tuerca cuando te das cuenta que Jack Nicholson en realidad es un infiltrado más, como ¿qué? Pará.
Sí. No te lo esperás.
No, es un gran plot twist que no se tiene tan en cuenta como uno de los mejores plot twists. Digo, viste, siempre nombrás a Sexto Sentido o alguna otra, pero...
Sí, o el club de la pelea.
Nunca decís que Los Infiltrados tiene... Y es un gran plot twist el que hay, porque no la ves venir. Así que Los Infiltrados me sirvió tanto como para empezar a apreciar a Scorsese y me sirvió como para ser una de mis pelis favoritas ever.
Hablando, vos hablás de la primera película de Scorsese, me hiciste pensar nuevamente y recordar que no tenía nadie de Scorsese en mi lista, hice una modificación del último momento. Voy a hablar, no es la última película que vi de Scorsese, pero casi.
Creo que ya sé cuál es.
Que es After Hours.
Sí, ya sabía cuál era.
Película que vi este año también, inclusive. Película que completa en cierta forma la supuesta trilogía de Nueva York de Scorsese, o que inicia, quizás. Porque no sé si inicia o es la del medio, porque está Taxi Driver.
¿Mean Street sería la primera?
Puede ser.
¿Dónde sucede? Es en Nueva York. Sabés que la vi hace poco, Calle Salvajes, Mean Street, y no me gustó tanto. Me sorprendió. Creo que es la primera peli de él, o una de las primeras.
Pues me parece que sí, que es Mean Street, Taxi Driver y After Hours.
Y After Hours.
Esa supuesta trilogía inventada, en realidad, sí. Que solo sucede en Nueva York, no es que está pensado, sí, claro, para qué. Bueno, película que me sorprendió muchísimo. Película que no, o sea, para mí era totalmente desconocida, no.
Y es la menos él, digo, es la menos Scorsese de todas.
Sí.
¿No?
Sí. Y creo que obviamente me sorprendió para bien, porque no esperaba.
Es buenísima.
Es una excelente película. Y eso te hace pensar que hasta la película más fantasma de Scorsese es excelente.
Sí, claro.
Y ahí te das cuenta que, porque es el uno.
Es el uno.
Sí. Forever.
Por un montón de razones. Y After Hours.
Exactamente.
Claramente es una de ellas.
Bueno, esto cuenta la historia de un trabajador que sale de su oficina y empieza un enganche de historias que...
Es genial. Es.
Que es genial, ¿no? Es que no tiene sentido en realidad lo que pasa. Sentido.
Y lo que me gusta a mí es que es un chabón que solo quiere llegar a su casa.
Sí,
quiere,
sí,
volver a su plata, casa.
La parte que quiere pedir el taxi.
Sale todo mal.
No, es excelente. Me gustó muchísimo After Hour.
Sí, es buenísimo.
Y bueno, sí, merecido claramente estar.
¿Cuál
en
sacaste?
¿Cuál
sacaste?
Get Out.
Está bien que haya sacado Get Out y haya puesto After Hours.
Sí, Get Out entró por la ventana. Porque,
sí,
porque era, bueno, tengo que poner una más.
Claro. Voy yo y repito, director, Tarantino de nuevo. Siempre es como que me cuesta mucho definir qué películas me gustan más de Tarantino que otras, porque me gustan todas y me gusta mucho. Probablemente sea mi director favorito, aunque esté súper trillado, pero créanme que vi todas sus pelis muchas veces. Y... En este caso voy a poner Bastardo sin Gloria. Hoy entra Bastardo sin Gloria. Quizás, sí, mañana es Perro en la Calle. O quizás...
Jackie Brown.
Claro. Digo, puede ir cualquiera. Lo que tiene Bastardo sin Gloria me parece que es quizás su obra maestra. Digo, llega a un punto...
Sí, de excelencia.
Un nivel de cine y un nivel de narrativa.
Yo lo tenía
espectacular.
Estaba escuchando y declaraban como que Jackie Brown era la mejor película que Tarantino. Tendré que volver a verla. La vi hace muchísimo tiempo.
Lo que tiene Jackie Brown es que es la que más se diferencia de toda la filmografía. Digo, no es lo frenética que son las pelis de él. No tiene la sangre que tienen las, sí, pelis de él. Es mucho más lineal a la hora de contarse.
Tendría que verla. Hace mucho tiempo no la veo. Bastardo sin Gloria la vi hace relativamente poco tiempo.
Yo la vi en el San Martín, que la restrenaron
Jackie
hace
Brown,
poco.
Inglourious Bastard.
Bastardo sin Gloria y Pulp Fiction. Y nunca las había visto en cine.
Es hermoso eso del San Martín, de poder ir a ver películas de ese estilo,
sí,
que las estrenen. Y aparte se le barata la entrada.
No, es genial, boludo. Es buenísimo.
Tendría que ver algo así en Zona Sur.
Oh, sería un golazo. Pero, ¿sabés que yo Bastardo sin Gloria no la había visto en cine en su momento?
No, yo tampoco.
No había ido al cine, no me acuerdo por qué.
Pero no me acuerdo de qué,
pero no había,
qué año es.
No fui, es del 2010, 2009. Pero,
éramos huevones grandes ya.
Sí, éramos grandes. La vi... Cuando, no sé, ¿viste esas cosas? ¿Por qué no fui a ver?
Sí.
Así que...
Yo creo que la vi en DVD en tu casa, la vimos juntos en algún momento, pues alguna, sea, vez. No sé si la primera vez, pero alguna vez la vimos juntos.
Sí, seguro.
Esa época nos juntamos a ver una película, ¿no? Eso ya no pasa más.
Ya no pasa.
Pero
claro,
bueno.
Y bueno.
Vemos videos por separado ahora.
Sí, pero vemos más. Vemos mucho más
mucho
cine.
Mucho más, mucha más cantidad.
Mucha más cantidad.
Exactamente.
Bastardo sin Gloria, hoy, quizás mañana, como dijimos antes, es Reservoir Dogs.
Yo voy a abrir la puerta... Para que vos puedas hablar también de tu última película.
Ah, claro, sí, ya sé.
Porque es la última en mi lista.
Sí. Y también coincide con la mía.
Con la tuya. Que no coincide en realidad.
No, pero...
Se continúan.
Continúan, ahí está.
Película George Lucas, Star Wars, Episodio 4, A New Hope, Una Nueva Esperanza.
Uh-huh. Y yo voy con El Imperio Contraataca.
Star Wars, ¿no?
Ese, sí, ese mundo hermoso.
Hermoso. Star Wars, aparte, funda un universo inmenso, que es infinito. O sea, lo que se puede hacer con Star Wars... Lo que están haciendo con Star Wars es infinito. La posibilidad que mientras quede guita va a seguir haciendo. Sí. Es la creación de un mundo, de un universo inmenso. Una historia que va para arriba mucho más allá. Creo que es una de las primeras películas que veo yo de este camino del héroe, digamos, de la formación del héroe, de cómo se consagra, de la recaída, de todo ese bucle. Que para mí es como la maestría del camino del héroe, uh-huh, es Star Wars.
Sí.
Y Star Wars, lo y que es la hace, primera.
Define al cine contemporáneo.
Digo, es la fundadora del cine hollywoodense, sí, o del, claro, cine del blockbuster, uh-huh, que vemos hoy en día. O sea, Star Wars, gracias a Star Wars por ser Star Wars, y tienen culpa de que el cine sea medio una garcha también hoy en día.
Sí. Sí, sí, un poco sí, pero bueno,
no, pero no le podemos decir nada a Star Wars. No es como reclamarle algo a tu vieja, ¿entendés?
Claro.
No podés.
Es mi mamá, no puedo.
Tal cual.
Pero sí, Star Wars, de hecho, que haya estado pensado como una única película y que el éxito derivó en las otras pelis, sí, de la saga y nos dio el Imperio Contraataca, para mí sigue siendo aún la mejor peli de toda la saga Star Wars. Pero es muy subjetivo, qué sé
sí,
yo.
Sí, todos coincidimos que la peor es Episodio 2.
Sí.
Después el resto podemos discutir y podemos charlar.
El orden lo discutís.
Exactamente.
Episodio 6 y Episodio 1 también estarían bastante abajo.
Sí.
Pero...
pero bueno,
si quieren saber más de esto, tenemos podcasts especiales de Star Wars donde hablamos...
7 podcasts y dentro de poco va a haber 8 podcasts de Star Wars.
¿Sos consciente de eso?
Me encanta que hayamos terminado con esto porque nos da el hincapié para hacer la manija que tenemos en Star Wars.
Es el próximo especial.
Es el próximo especial que falta... Dos semanas. Qué belleza. ¿Y por qué mierda la estrenan en castellano en todos lados, no?
Bueno, eso
habla de nosotros como país.
Sí.
Gente de mierda que somos.
Porque queremos ir a verla el día de su estreno, claramente. No hay preestreno. Nosotros siempre, Episodio 7 y Rogue One la habíamos visto el miércoles a las 12:50 de la noche. O todavía no sacaron las entradas a la venta, o no va a haber. Y los jueves, boludo, que yo paso un horario 10 de la noche, solo la tienen en castellano acá en Zona Sur. Y en Capital... Tampoco que la tienen sustituida.
Es que yo no entendía.
Tenés que ir al Hoyts de Dot, boludo.
Yo no entendía mucho por qué pasaba esto, pero cuando ahora sale Netflix liberó unos datos y una información y decía como que...
¿Entendés?
El 80 o 90% de la gente ve las cosas dobladas.
77, creo.
Era una cosa, es una locura. Yo no entiendo.
Aparte Star Wars, boludo.
No.
Pero ábreme una función subtitulada nada más. Una, no te estoy diciendo que sea todo subtitulado. Yo entiendo que hay gente que la quiere doblar. Pero que me pongas...
Que se la coma doblada ese. Me da mucho bronca.
Sí, re enojado, boludo.
Pero bueno, es lo que hay y es lo que nos viene, lo que sigue. Porque esta temporada ya terminó.
Sí.
Así que nos va a quedar solamente los especiales de Star Wars y algo más de este
Tendremos
año.
De acá a que arranque la cuarta temporada, que va a arrancar en abril del año que viene.
Exactamente.
Van a pasar, faltan como 5 meses... Así Exacto. que vamos a estar un buen tiempo.
Sí, vamos a tener especiales. Igualmente va a haber especiales, va a haber especiales.
Como hacemos siempre.
Especiales.
Tenemos, mira, te puedo decir un poquitito cómo ves. Tenemos Star Wars, lo mejor de 2017. Que no lo quisimos hacer acá porque queríamos esperar Star Wars y alguna que otra
y
película.
Y que gane Star Wars nuevamente, la mejor película del año.
Y después tenemos, los Oscars.
Los Oscars, algún estreno que haya ahí en el verano. Pero bueno, lo vamos a hacer eso sí a la distancia porque Tommy se va a esquiar a los Alpes.
Sí.
Y yo me voy a estar en Cuba estos 3 meses porque aguante el comunismo. El comunismo con mi iPhone me gusta.
Sí, con tu iPhone y con estos micrófonos.
Exactamente, y mi MacBook Pro.
Sí, así cualquiera, ¿no? Comunista.
Obviamente, papá. Así que bueno, Tommy, será...
¿Hasta la temporada 4?
Sí, hasta Star Wars.
¿Hasta Star Wars?
Bueno, nosotros nos vamos a ver antes, pero la gente que nos escucha, será hasta Star Wars y después, bueno, iremos viendo, pero bueno... Una temporada muy satisfactoria.
Sí, fue la mejor temporada de todas, me parece, para mí.
Tenemos el mejor rating de la historia.
Sí, por escuchas y por, creo, nosotros...
Interacción.
Vimos muchas más películas que las otras veces. Y espero entonces la 4 siga esta regla y sea aún mejor.
Aún mejor, y es la idea. Así que bueno, será hasta la temporada que viene. Escúchenos en los especiales y síganos en Twitter, que vamos a seguir... Y en
Twitter,
redes
Facebook,
sociales.
Instagram.
Exactamente, para que ahí vamos a ir interactuando y subiendo cosas.
Así es.
Permanentemente. Tommy, como siempre, un gusto.
Chau.